de esta tarde. Bien, vamos a leer la palabra de Dios para la meditación de esta mañana. Vamos a buscar, no lo vamos a estudiar, pero vamos a leer de 1 Pedro 3, puestos de pie, y luego vamos a tener una oración. 1 Pedro 3, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de esta escritura. 1 Pedro, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. El apóstol Pedro escribe: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y voy a pedir a nuestra hermana, si es tan amable, de proyectar el himno y vamos a orar estas palabras. Es una petición al Señor. Vamos a orar este himno todos juntos en voz alta. No lo vamos a cantar, tan solamente leerlo en voz alta a manera y en tono de oración. El himno número 390, y al final digamos en nombre de Cristo Jesús, amén. Fijándonos en las palabras, y sinceramente, honestamente, estas sean las peticiones que hagamos al Señor en esta mañana. Todos juntos en voz alta.
Abre tus ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz oí, mi guía es el Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír con claridad, bellas palabras de dulce amor, oh mi bendito Salvador. Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer, llena mi ser, Espíritu Consolador. Abre mis labios para hablar, y a todo el mundo proclamar que tú viniste a rescatar al más perdido pecador. La mies es mucha, oh Señor, obreros faltan de valor. Heme aquí, Espíritu Consolador. Abre mi mente para ver más de tu amor y gran poder. Dame tu gracia para triunfar y hazme la lucha vencedor. Sé tú mi escondedero fiel, aumenta mi valor y fe, y mi mano de Espíritu Consolador.
En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Me invitaron a predicar en otra iglesia sobre el matrimonio. Y como saben, no me gusta predicar en otra iglesia si no lo predico aquí primero. Así que tendremos una miniserie sobre el matrimonio. Pero tendremos lecciones para todos. Casados o no, tendremos lecciones para todos. Pero en esta miniserie, primero veremos lo que yo llamo la filosofía bíblica del matrimonio. Luego habrá una exposición de 1 Pedro 3, 1 a 7. Y también de Efesios 5, del versículo 25 en adelante. Pero esta mañana tan solamente veremos algunos puntos de la filosofía bíblica del matrimonio. Y comenzaremos aquí porque muchos fallan tratando de aplicar las lecciones específicas de 1 Pedro 3 o de Efesios 5 o de Colosenses, también donde nos habla acerca del matrimonio. Pero no tienen los fundamentos, la filosofía general, por así decirlo, de lo que es el matrimonio. Así que es lo que vamos a hacer en primer lugar. Y veremos de la filosofía bíblica, pues como cristianos creemos que la Biblia nos enseña todo lo que necesitamos para vivir bien con Dios y para vivir bien en nuestro matrimonio. No sé, ustedes, su celular, pero mi celular a cada rato anuncia noticias o artículos que debo de leer. Ayer me apareció en mi celular uno que decía algo así como, ¿cómo no ser infeliz según la ciencia? Probablemente ustedes han visto esos artículos, ¿verdad? Según la ciencia, según la ciencia, según la ciencia, o según Harvard, ¿verdad? Según Harvard. Bueno, a lo último, como cristianos, nosotros basamos nuestra filosofía de vivir en lo que dice la Biblia. La ciencia cambia. La ciencia de los hombres cambia. Harvard cambia. Harvard comenzó como un seminario para pastores cristianos. Ha cambiado mucho desde entonces, por supuesto. Nosotros basamos nuestra filosofía del matrimonio conforme a lo que dice la Biblia, no los hombres. Entonces, por eso es lo que vamos a ver de ese tema. Pero antes, hay que aclarar que el matrimonio no es esencial para vivir bien. Lo repito. El matrimonio, casarse, no es esencial para vivir bien. No tienes que casarte para ser feliz, para ser santo, para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Hay algunos a los cuales Dios llama a ser solteros. Y ciertamente nosotros existimos, estamos en este mundo para glorificar a Dios. Hay algunos que piensan, ¿verdad? Como la amiguita de Mafalda, no sé si ustedes leen a Mafalda. La amiguita de Mafalda, se me escapó el nombre, que se quiere casar y tener muchos hijitos, ¿verdad? Que para, ¿cómo? Hay unos expertos aquí en Mafalda, Susanita, ¿verdad? Para ella la vida es casarse y tener muchos hijitos. Bueno, a lo mejor, no. Uno puede quedarse soltero y cumplir con la voluntad de Dios. Un famoso catecismo cristiano dice, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es la meta. Y eso lo puedes hacer soltero o casado. Muy bien, habiendo aclarado eso, comencemos con unos puntos de la filosofía bíblica del matrimonio. El primer punto, el matrimonio fue instituido por Dios. El matrimonio fue instituido por Dios. Leímos esta mañana en Génesis capítulo 2, la primera boda. ¿Y qué boda, verdad? Si lo imaginan, por supuesto, en el jardín más bello que ha existido, en el jardín del Edén. Los ángeles fueron testigos, sin duda alguna. Y yo me imagino, a mí me gusta la fantasía, ¿verdad? Yo me imagino, ¿y por qué no? Que los animales también mandaron un representante para estar en esa boda, en esa congregación, en esta mañana. Y nos podemos imaginar, una vez más, imaginar al pastor oficiante preguntando, ¿quién entrega a la novia? ¿Quién entrega a la novia? ¿Quién entregó a la novia, a la primera novia? Adán se refiere a Eva y le dijo a Dios, la mujer que tú me diste por compañera. ¿Quién entrega a la novia? Dios mismo contesta, yo entrego a la novia. Ahora, el hecho entonces que Dios instituyó el matrimonio en esa primera boda nos lleva a dos pensamientos. El primero es que Dios instituyó el matrimonio para su gloria. Dios instituyó el matrimonio para su gloria. Pueden apuntar ahí Romanos 11:33. Ese versículo dice, porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Porque de Él y por él y para él son todas las cosas. Pero vean Malaquías, el último profeta en el Antiguo Testamento dice, Malaquías, capítulo 2 y versículo 14. Malaquías, capítulo 2 y versículo 14. Versículo 13 dice, y esta otra vez a descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él, Dios, no hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El matrimonio, entre otras cosas, como vamos a ver después, fue para tener hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué razón el matrimonio? Aquí Malaquías nos dice, porque Dios buscaba una descendencia para él. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios instituyó el matrimonio para él, para su gloria. Todos los matrimonios son para la gloria eterna de Dios, es decir, para dar a conocer su amor, su justicia, su sabiduría, su poder por toda la eternidad. Entonces, vamos a suponer, yo ya no oficio bodas, parte de mi prejubilación, ¿verdad? Ni bodas ni funerales. Pero vamos a suponer que hay dos, una pareja se acerca a mí, vienen unos novios, y hermano, nos queremos casar, nos presta la iglesia, la capilla, claro que sí. Y yo les pregunto, ¿por qué se quieren casar? La respuesta correcta no es para hacernos feliz el uno al otro. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta no es, es que así vamos a poder comprar una casa Infonavit y vamos a ahorrarnos la renta. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es, queremos casarnos para honrar y glorificar a nuestro Dios. Esa es la respuesta. Y si yo le pregunto a la novia, ¿cómo es que tú vas a ser la ayuda idónea para tu esposo? La respuesta primordial no es, bueno, lavándole la ropa, haciéndole la comida, cuidando a los niños, Dios mediante, si nos da niños. Ahora, déjame decirte, hermana, si tu novio nada más te quiere para eso, para lavar trastes, lavar ropa, hacer comida, cuidar niños, mejor dile que contrate una sirvienta. Le va a salir más barato también. Qué triste, ¿verdad? Qué triste si tu matrimonio nada más es para eso. Ser ayuda idónea no se trata de eso. Ser ayuda idónea para tu esposo primordialmente, en primer lugar, fundamentalmente, especialmente, se trata de ayudar a tu esposo a vivir obedeciendo y honrando a Dios. De eso se trata. Eso es lo primero. Y te va a ayudar mucho no pedirle de más, no hablarle de más, tener un espíritu afable, una casa ordenada, orar mucho por él, que tenga comunión, dulce comunión con Dios, y como efecto secundario, que él tenga dulce comunión contigo. Pero lo primero es la relación de tu esposo con Dios. Que él glorifique y honre a Dios. Eso es lo primero. Para eso vas a ser una ayuda idónea. Ahora, si yo le pregunto al novio, ¿cómo es que serás una buena cabeza para tu esposa? La respuesta no es, bueno, le dejaré una lista de la comida que me gusta, le dejaré una lista de las cosas que tiene que hacer el día, que no se le olvide salir a vender a Bon, y por supuesto, tiene que comprar esto para ir a la ferretería. Ah, y el agua, el garrafón de agua, que lo traiga, por favor, que esté listo para la noche. No. No, por supuesto que no. Ser cabeza no se trata de dar órdenes así. La respuesta correcta es, seré una buena cabeza para mi esposa, amándola, guiándola, ayudándola en su vida espiritual. Seré un buen ejemplo de cómo se vive para honrar a Dios. Me aseguraré a que asista a una buena iglesia como esta, y ahí voy a nombrar la iglesia donde voy a predicar, y que adore a Dios. De eso se trata, ser una buena cabeza. Muy bien, otro pensamiento aquí. Dios instituyó el matrimonio para su gloria. Otro pensamiento es, si Dios instituyó el matrimonio, entonces el diablo y el mundo anti Dios harán todo lo posible por destruirlo. Si Dios instituyó el matrimonio, el diablo y el mundo harán todo lo posible por destruirlo. ¿Por qué? Porque el diablo odia a Dios. Por lo tanto, va a atacar a muerte todo lo que le glorifica, absolutamente todo. El mundo odia las leyes de Dios. Todo lo que hace va a tender a destruir el matrimonio. El diablo y el mundo juntos provocan divorcios, matrimonios que no obedecen a Dios ni honran a Dios. Mucha de la culpa la tiene el diablo y el mundo. Es por eso, por ejemplo, hay muchas celebridades del mundo, artistas famosos, por sus divorcios. Y lo están promoviendo subliminalmente. No pasa nada si me divorcio. El hombre más rico, no sé quién es ahorita, pero de los hombres más ricos del mundo, podría mencionar dos por nombre. Ustedes se lo saben. Se apellidan Bezos y Gates. Divorciados. Celebridades que famosos por sus múltiples divorcios. Y no pasa nada, están diciendo. Está bien. Lo que importa es mi felicidad, lo que yo quiero hacer. Es lo que están diciendo. Es lo que dice el mundo. No están pensando, ¿qué glorifica a Dios? ¿Qué honra a Dios? ¿Pero qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y qué? Es triste. La educación de género tan famosa en nuestros días no es conforme al matrimonio instituido por Dios. Por supuesto que no. Ese es el mundo. El mundo no está diciendo, lo único legal es el matrimonio de una mujer y un hombre. No. Se pueden casar los que quieran. Y a lo mejor, no sé, no soy profeta. Hoy hay transgénero. No me va a sorprender, no me va a sorprender que en unos años haya transespecie y que hombres se quieran casar con animales. ¿Por qué no? Nosotros somos mamíferos, somos animales. ¿Por qué no nos podemos? Yo amo a mi perro, a mi perra, yo amo a mi caballo, a mi vaca. Unos años, no se les olvide. ¿Es posible eso? ¿Lo hacen los hombres eso? Déjenme decirlo, decirles, en la Biblia hay una ley específica contra eso. ¿Por qué? Dios sabe. El hombre vive en pecado, en tinieblas, y el diablo y el mundo están ahí. Dios instituyó el matrimonio de un hombre y una mujer, y el diablo y el mundo dicen, no, no queremos algo que glorifique a Dios y que Dios haya instituido. Y ustedes conocen el versículo, por cierto, el diablo anda como un león buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, ¿se acuerdan? Estaba pensando, lo podríamos parafrasear. El diablo es un león rugiente que anda buscando a qué matrimonio devorar. Eso es cierto. Entonces, hermanos, hay que creer esto y no estamos exentos de la intención diabólica mundana. Hay que fortalecer nuestro matrimonio, hay que blindar nuestro matrimonio contra esos ataques. Y también debemos hacerlo por el siguiente punto de la filosofía bíblica del matrimonio. Segundo punto. El matrimonio fue afectado por el pecado. Primer punto filosófico fue el matrimonio fue instituido por Dios. Segundo, el matrimonio fue afectado por el pecado. Leemos de la primera boda en Génesis 2. ¿Saben cuándo leemos del primer pecado? Génesis 3. Génesis 3. Y ese primer pecado causó todos los demás pecados en toda la historia del hombre. Ese primer pecado afectó la creación, nos dice Romanos 8. Afectó a todos los hombres y afectó, por supuesto, el matrimonio. Ustedes conocen la historia, no la tenemos que leer. Y si no conocen la historia, está en Génesis 3. Que luego el pecado afectó a Adán, afectó a Eva y afectó su relación. Y tenemos una evidencia en la Escritura. ¿Cómo excusó su pecado Adán ante Dios? ¿Cómo se excusó Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio, yo comí. La que tú me diste por compañera, ella tiene la culpa. Ella me dio a mí. Su querida esposa le dio, según él. Se imagina, una vez más, a mí me gusta mucho la fantasía, la imaginación. ¿Se imaginan la cara de Eva al escuchar a Adán decirle a Dios, la mujer que tú me diste, ella tuvo la culpa? ¿Se imaginan la cara de Eva? Yo me la imagino que hizo una cara a Orozco. Y me imagino a Eva diciéndole con sus ojos, las mujeres pueden hablar con sus ojos y pueden gritar con sus ojos. Me imagino a Eva diciéndole con sus ojos, óyeme no, tú eres ya grande, sabes lo que haces, óyeme no. Tú, Adán, me debiste haber protegido de la serpiente. El mandamiento, Adán, Dios te lo dio a ti. Tú debiste haberme protegido. ¿Dónde estabas tú? Bueno, aparte de esas imaginaciones realistas, ese día Adán y Eva comenzaron a vivir una vida en pecado. Se volvieron pecadores. Comenzaron a ser egoístas, codiciosos, arrogantes, enojones, gritones, rencorosos, vengativos y todas las demás actitudes pecaminosas que afectaron su matrimonio y el de sus descendientes. Y desde entonces, desde Génesis 3, cuando dos personas se casan como pecadores. Todos nosotros. Por eso que el título de un libro, creo que lo mencioné hace poco, el título sobre el matrimonio no está mal. When two sinners say, I do. When two sinners say, I do. En español lo encontré en el internet en PDF, si quieren bajarlo y leerlo. En español se llama, cuando dos pecadores dicen, acepto. Y es muy cierto. Cuando nos casamos como pecadores, desde Génesis 3, desde Adán y Eva. No tan solamente los mundanos, pero todos, también los buenos cristianos. Los buenos cristianos somos simultáneamente pecadores y justos. Simultáneamente justos, pero también pecadores, porque el pecado mora en nosotros hasta que lleguemos al cielo. Hasta que lleguemos al cielo vamos a ser perfectos. Entre tanto, tenemos que estar ahí en Romanos 7. Y por supuesto, ese pecado que mora en nosotros afecta nuestra relación, provocando tentaciones, malos entendidos, diferencias graves, a veces tan graves que pueden provocar separaciones y divorcios en matrimonios cristianos. Entonces, joven, señorita, solteros, no crean que al casarse no tendrán ningún problema con su esposa. No crean que al casarse no tendrán ningún problema con su esposo cristiano. Que lee todos los días su Biblia, que viene a la iglesia todos los domingos y que está en el culto de oración todos los miércoles. No crean, él de seguro no va a provocarme a ira. Ella de seguro no me va a causar. No. Prepárate para ese día. Prepárate. Firmen un pacto de seguir el proceso de reconciliación de Mateo 18, si es necesario. Firmen un pacto. Antes de casarse, arrepiéntanse todos los días de sus pecados personales y pecados matrimoniales. Arrepiéntanse todos los días antes de que se ponga el sol, como dice el apóstol, de sus pecados personales. Esa es una lección para todos. Y los pecados matrimoniales. O ahí pudiéramos poner familiares. Y esposa, novia, ten mucha compasión, mucha paciencia con tu esposo sabiendo que es pecador. Ten mucha compasión, mucha paciencia con tu esposo cristiano sabiendo que es pecador. Y aquí sé una ayuda idónea para él, orando por él, intercediendo por él. Y esposo, ama a tu esposa pecadora, ámala, ten paciencia, sé humilde, compasión, mucha sabiduría. Es tu esposa que Dios te dio, es tu esposa buena cristiana, que se sabe los himnos y sabe orar mejor que tú. Pero
es pecadora. Mora el pecado en ella. El diablo la ataca. Hay tentaciones. El mundo la ataca. Los vecinos, los familiares la atacan. Ten compasión y paciencia de ella. Es la que Dios te dio conforme a su propósito. Y eso nos lleva al siguiente punto de la filosofía bíblica del matrimonio. El matrimonio de cada persona fue predestinado por Dios. El matrimonio de cada persona fue predestinado por Dios. En esta iglesia y en la que voy a predicar Dios mediante este verano, la predestinación no es un tabú, no es una mala palabra. Creemos en Efesios 1:5. Lo creemos porque está en la Biblia. Si tienen su Nuevo Testamento, su Biblia, su celular, Efesios capítulo 1 y versículo 5. Efesios capítulo 1. Nosotros creemos en la predestinación de Dios porque está Efesios 1:5 y Efesios 1:11. Efesios 1:5. Voy a comenzar en el versículo 3 para que vean el sujeto. ¿Quién es el que hace la acción? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Bendito Dios y Padre, entonces, en amor, Él, habiéndonos predestinado. Nos dice el versículo 11. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace algunas cosas según el designio de su voluntad en este mundo. ¡No! ¿No? ¿No es lo que dice la versión Biblia de las Américas? ¿Tampoco? ¿No? ¿Qué dice el versículo? Bueno, lo leí mal, por supuesto. El versículo dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todas las cosas en el universo predestinadas por Dios, y podemos incluir entonces el matrimonio de cada persona, sea buena o sea mala. Es dado, si yo le pregunto en una prueba teológica, ¿predestinó Dios el matrimonio de Adán y Eva? Claro, muy fácil, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto, te la vas a sacar. Pero yo te pregunto además, ¿predestinó Él el matrimonio de Abraham y Sara? ¡Claro, hermano! ¿Qué no conoce la historia de Abraham, su vejez y Sara? ¡Qué hermosa! Los egipcios dijeron, cuidado con esta mujer tan hermosa. ¿Se acuerdan? ¡Claro que Dios predestinó eso! Es la historia de Israel. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. ¿De dónde sacó Isaac su mujer? Dios, en respuesta a la oración de un siervo que había mandado a Abraham, ¿se acuerdan? Predestinada a Rebeca a ser la esposa de Isaac. Exactamente tenía que ser así. En la prueba tenemos que decir, claro, la predestinación de Abraham con Sara, Isaac con Rebeca, y por supuesto de Jacob con Lea y Raquel, por supuesto, las 12 tribus de Israel, todo predestinado de conforme a su voluntad. Pero yo les pregunto en la prueba, ¿fue predestinado el matrimonio de Abigail y Nabal? Me tienen que contestar que sí, porque conocemos la historia de la bellísima Abigail y el tonto y necio Nabal, lo que pasó con David. Y David, yo les pregunto a ustedes, ¿tuvo que él casarse con Betsabé? ¿Fue predestinado eso? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, fue predestinado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque Betsabé tuvo un hijo que se llamaba Salomón y tenía que nacer Salomón, el hombre más sabio. Pero además tuvo otros hijos. Y de ellos, de sus nietos y bisnietos y tataranietos, por allá abajo, nació un hombre que se llamaba José. Y también por esos parientes de Betsabé, por Betsabé, nació una mujer que se llamaba María, la Virgen María. ¿No saben ustedes eso?
David tenía que casarse con Betsabé, así como vos tenía que casarse con Raab. Y Judas tuvo un hijo de Tamar. Pero ¿cómo es posible? Esa es la maravilla de la predestinación de Dios, que exalta su gracia y su misericordia. Que de las situaciones más difíciles y más problemáticas y esos dilemas que para nosotros se nos hacen, ¿cómo es posible, increíble? Dios hace que todo se cumpla conforme a su propósito eterno de salvarnos a nosotros. Entonces, si usted tiene problemas aquí, le encargo que lea esta tarde el libro de Oseas. Es increíble lo que pasó en el libro de Oseas. Porque Oseas predestinó, perdón, Dios predestinó que Oseas se tenía que casar con una mujer adulterada. El punto aquí es, la clave de todo esto es, el chiste es, que ahora yo te pregunto a ti, ¿predestinó Dios que te casaras con tu mujer? ¿Predestinó Dios que te casaras con tu esposo? ¿Sí o no? Tienes que contestar que sí. ¿Por qué? Porque Dios predestina todas las cosas. Absolutamente todo, bueno o malo. Claro, lo creemos, porque está en la Biblia. Pero Paco, espérate. Time out. Espérate. Yo me divorcié. Yo me separé. Yo le estoy pasando muy mal con la Tiburcia. No te imaginas lo que hace esta mujer. Tal vez es cierto. Pero eso no niega el hecho que Dios lo predestinó así. Y así como predeterminó el matrimonio de Abigail y Nabal, así pasa en la vida que pudieras ser que te toca sufrir en tu matrimonio para que en el futuro Dios cumpla sus propósitos santos. Puede ser que a través de tus descendientes, de tus hijas, de tus hijos, de tus nietos, bisnietos, Dios muestre así su gracia, poder, sabiduría, amor, misericordia. Y esa es su gloria. La gloria de Dios es que de las cosas malas, las cosas más malas, las situaciones más terribles, Él hace que todo resulte conforme a su plan eterno en Cristo para nuestra salvación y para su gloria eterna. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de esto? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Que Dios tiene tanto poder, tanta sabiduría, tanta misericordia, que de la cosa más fea y horrible de la historia, Él ha hecho que resulte para nuestra salvación y su gloria eterna. La cruz. ¿Quién puede pensar de algo más terrible que la cruz? Más triste, más trágico, más increíble. Pero por así decirlo, con respeto lo digo, es la especialidad de Dios de hacer de las cosas más malas, pecaminosas, criminales y terribles que puedas pensar y transformarlas, cambiarlas, dirigirlas para el bien de su iglesia y el bien eterno de los creyentes y su gloria eterna. Ese es el Dios que tenemos. Es el Dios de la Biblia. Entonces, ve esa tarde, mira a tu esposo y piensa, Dios lo predestinó para mí. Ve a tu esposa esa tarde, mira a tu esposa y piensa, Dios la predestinó para mí. Y déjame decirte, tal vez tú te equivocaste, pero Dios no se equivocó. Dios no se equivocó al permitirlo en su providencia perfecta. Y en lo que dependa de ti entonces, vive tu matrimonio en paz, fe y amor de Dios. En lo que dependa de ti, uso las palabras por supuesto por lo que dicen Romanos. En lo que dependa de ti, vive tu matrimonio en paz, fe y amor de Dios. El último punto es el evangélico. El último lugar
El matrimonio simboliza el misterio del Evangelio. El matrimonio fue instituido por Dios, claro, y simboliza el misterio del Evangelio. Leamos en Efesios 5, si tienen sus Biblias, Efesios 5. Voy a comenzar a leer el versículo 25. En mi iglesia, este es uno de los versículos favoritos de las esposas, así voy a decir cuando esté predicando en el... Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su madre y a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un teólogo comentó que Génesis 1:1 sucedió porque Cristo tenía que venir a este mundo. ¿Sí saben lo que dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué? Porque Dios tenía que venir, el Señor tenía que venir a este mundo. Y es cierto. Si leemos desde Génesis 1, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hasta el último, vamos a... ¡Claro! La salvación del hombre. Para que Dios salvara al hombre, tenía que haber un mundo donde vivir el hombre. Génesis 1:1. Siguiendo la misma lógica, y si la pensamos bien, Dios instituyó el matrimonio en Edén para que representara esa unión maravillosa de Cristo y la iglesia. En otras palabras, Cristo y la iglesia, Efesios 5, no están allí por Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2 están ahí por Efesios 5. ¿Sí siguen la lógica? ¿Sí siguen la trascendencia de esto? Y esta unión, y por eso es que Pablo aquí dice, esta unión es parte del Evangelio, es parte de ese misterio del amor de Cristo por la iglesia. Y de verdad que es algo súper maravilloso, glorioso este misterio. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, por nosotros, pecadores, se entregó a sí mismo para morir en la cruz, por nosotros. Esto es súper maravilloso, misterioso debe de ser para nosotros, como Dios envió a su Hijo, su único, su amado, a morir por nosotros, como pecadores. Y entre paréntesis, amigo, amiga, que nos visitas, que nos escuchas por primera vez, estas son las buenas noticias de Dios. Hay perdón. Vida eterna, paz con Dios, porque Cristo murió castigado por nuestros pecados. El castigo que necesitábamos para tener paz con Dios fue sobre Él. Créelo y serás salvo. Y creer esto, creer el Evangelio, es esencial para tener un matrimonio que honra a Dios. Porque solo si crees el Evangelio, solo si tienes el amor de Dios en tu vida, solo así podrás amar realmente a tu esposa, a tu esposo. Y solo así podrás perdonar a tu esposa, a tu esposo, como Cristo te perdonó a ti. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. No, cerrando el paréntesis, el punto es, nuestros matrimonios cristianos representan la relación, la unión de Cristo y su iglesia. Tu actitud para con tu esposa, tu actitud para con tu esposo, representa el evangelio a tus vecinos, a tus amigos. Tu matrimonio representa el gran amor de Dios, su sacrificio por la iglesia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos. Padre Santísimo, Padre Soberano, misericordioso, incomprensible, misterioso para nosotros. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que estas lecciones lleguen a nuestros corazones, cambien nuestras vidas, transformen nuestros matrimonios, endulcen nuestras relaciones como novios, y haz de nuestros hijos, de los jóvenes de esta iglesia, las señoritas, hombres y mujeres de Dios, formen matrimonios que te honren y te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, como iglesia, este día a honrarte y glorificarte en nuestras vidas. Ayúdanos a descansar en ti, cuerpo y alma. Gracias por Cristo, que es nuestro Salvador y que perdona nuestros pecados. Gracias por el Espíritu Santo, que nos ilumina, nos transforma, nos consuela. Te pedimos esto para tu iglesia, de las bendiciones celestiales que tenemos en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a despedirnos cantando.